Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, iniciamos el A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, agradeciéndoles su compañía a través del 102.5 FM para la región metropolitana y mediante el diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo en este nuevo encuentro semanal y remoto. Desde mi hogar llevaré la conducción del programa. Soy Cecilia Espinosa Cortés y quiero nuevamente agradecer al equipo técnico de la radio por el dedicado trabajo para salir al aire cada jueves. Conversamos sobre ciencia, salud y vida este jueves y aquí comienza A Tu Salud. Apenas la OMS declara al COVID-19 como pandemia, la respuesta sanitaria determina que el aislamiento o distanciamiento social, que ahora se denomina físico, constituye una de las herramientas eficaces para detener la propagación del virus. No obstante, y acto seguido, emerge una alerta inevitable, dadas las condiciones socioculturales del género hoy, y es el potencial aumento de la violencia doméstica. Estar en cuarentena y con toque de queda no solo nos pone en mayor riesgo de violencia doméstica, sino que implica vivir una síntesis de la violencia estructural que el actual modelo capitalista, patriarcal y colonial ejerce sobre las mujeres, afirmó desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres la abogada Silvana del Valle. Esta mañana de jueves en A Tu Salud les queremos proponer detenernos a dialogar sobre pandemia y género, y para ello, a través del teléfono se encuentra esta mañana una invitada y una panelista fundamental y fundacional de este espacio. Me refiero a la doctora Andrea Muñoz Martínez, odontóloga, salubrista, académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Muy buenos días, Andrea, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Cecilia, y muy buenos días también a todos los auditores y auditoras. Y a todos los amigos y compañeros de la Universidad de Chile. Bueno, aquí estamos viviendo este quédate en casa, que como dices tú nos ha indicado como medida de protección tanto organismos expertos como también esta necesidad, ¿no es cierto?, del cuidado que ha impactado tanto al mundo del trabajo y en particular al mundo del trabajo de las mujeres.
Desde luego, Andrea, y por eso queríamos conversar contigo, porque ya lo hemos hecho numerosas veces acerca de las desigualdades de género y en particular esa variable, ¿cierto?, aplicada a la salud. Los hemos hecho como cada tradicional encuentro, la primera semana de regreso del receso universitario ahí a puertas generalmente de la conmemoración de un nuevo 8 de marzo. Y hoy día nos detenemos en este tema porque según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, los hombres mueren a causa del COVID-19 con mayor frecuencia que las mujeres. Sin embargo, las diferencias de género en el impacto y la vulnerabilidad al virus harían que las mujeres sean las más afectadas por el coronavirus. Bueno, todo esto también está en curso, ¿no?, y en investigación. Pero quisiera que abordáramos lo primero. ¿Cómo crees tú que está impactando la pandemia de COVID-19 a las mujeres en general y a su salud en particular?
Creo que ocurre que quienes, por un lado, tenemos el privilegio de poder trabajar desde la casa, asumimos el conjunto de roles que hemos conversado varias veces al respecto, el conjunto de roles del cuidado, además, introduciéndole muchas tensiones relativas a enfrentar lo desconocido, ¿no? Entonces, uno asume estas tareas de cuidado quizá con una posibilidad de generar mayor estrés frente a cómo reaccionar ante esto desconocido.
También escuchando expertos y escuchando autoridades de distintas partes del mundo, tenemos también una especie, una suerte de pandemia infocomunicacional, donde tenemos oportunidad de acceder a fuentes de información de distinta naturaleza, oficiales y no oficiales. Y es difícil decidir respecto a qué información tomar en consideración para poder asumir el cuidado de manera más natural, de manera más protectora, y además evaluando las decisiones que las autoridades que tienen poder sobre la vida propia, sobre tu vida, son decisiones correctas o no. En ese escenario complejo de toma de decisiones, además, pesa todo lo que tiene que ver con lo que significa una enfermedad nueva. Esto es algo a lo que ni la comunidad en general ni los expertos nos habíamos enfrentado recientemente de manera tan aguda, de manera tan brutal. Creo que el principal efecto que tiene este desconocimiento es precisamente en el ámbito de las informaciones. Y es precisamente también a través de la información que entramos en este mundo de confusiones, que nos estresan, que invaden nuestros organismos, que invaden nuestros espacios íntimos, porque hoy en día no, prácticamente no tenemos vida en el espacio exterior. Además, ha afectado algo que ya estaba afectado por este modelo económico en el que estamos inmersos, que es la convivencia.
Eso desde una mirada general. ¿Te parece que vamos aterrizando cada uno de los temas que fuiste adelantando? Por ejemplo, hablemos de la heteronorma patriarcal. Sabemos que asigna a las mujeres ciertos roles, entre ellos el trabajo del cuidado de los niños y de los adultos mayores, que generalmente están a cargo de las mujeres. Los medios de comunicación, como tú señalabas, también las redes sociales, han dejado el registro de relatos de numerosas mujeres literalmente colapsadas. ¿De qué manera está transformando la vida de las mujeres y sus tareas estas exigencias de la pandemia? ¿Cómo lo has vivido tú misma, por ejemplo, con el cuidado de tu hijo y de las adultas mayores que viven contigo?
Uy, Cecilia, no sabes cuánto te agradezco la posibilidad de la autorreferencia, porque ciertamente, como yo te decía, en un ámbito de, o más bien en un contexto de cierto privilegio de el poder desarrollar mis labores, mi trabajo desde el hogar con tecnología, me da esta vivencia de asumir este cuidado, pero también en una especie de incomprensión por parte del grupo familiar que efectivamente estás en la casa para trabajar y no para dedicarte a ellos. Bueno, cuesta hacer entender a un niño pequeño que la mamá está en la casa y que no le puede dedicar todo el tiempo en que está con él. Es algo que me pasa bastante con mi hijo. Pero igual es difícil comprender que el resto de los adultos que viven en la casa y que tienen un nivel cognitivo normal, tampoco logren entender que las mujeres estamos en la casa para desempeñar el conjunto de roles y no solo el rol del cuidado. Entonces, nos toca vivir en este escenario de bastante incomunicación con el medio exterior, la exacerbación de todos los roles domésticos. Proveer en conjunto con tus parejas si es que estás acompañada o proveer exclusivamente si es que eres la jefa de hogar. Hacerte cargo de las compras, es decir, exponerte a salir. Hacerte cargo de las labores de alimentación, de la selección racional de qué es lo que vas a consumir en distintas formas, o sea, qué es lo que vas a consumir como alimento, qué es lo que vas a consumir como información, cómo organizar el tiempo. Y en ese sentido, sin duda que lo que sale para atrás normalmente es el trabajo. Lo que yo hago es, bueno, asumir todas estas demandas por parte del entorno familiar, del cuidado y del cuidado de una madre
adulta mayor que es enferma crónica, que es autovalente desde muchas perspectivas, pero que me ve como como una colaboración en casa. Ella me ayuda en muchas cosas, pero al final significa que parte del tiempo que debería estar destinando al trabajo lo termino destinando a este tema de acompañamiento y de cuidado de mi abuela, que es una adulta mayor bastante avanzada, ya tiene 93 años y tiene también un nivel de demencia que es muy estresante para las dos, para mi mamá y para mí, que nos dedicamos a su cuidado y que hay que estar todo el día explicándole por qué ella está en la casa, por qué no puede salir, qué es lo que pasa. Entonces, esto termina siendo una versión trágica de una película humorística.
Para los auditores y auditoras de A Tu Salud, les queremos reiterar el saludo y comentar que estamos precisamente conversando con la doctora Andrea Muñoz Martínez, académica de la Facultad de Odontología, en este tema que nos hemos propuesto reflexionar acerca de la pandemia por COVID-19 y el género. Andrea, hay una columna de opinión de Miriam Márquez. Ella es doctora en ciencias de la educación y académica del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, donde aseguró que el teletrabajo se instaló en nuestros hogares y con ello lo público y lo privado cohabitaron sin mediar periodo de inducción ni de consideración respecto de los espacios físicos, privados y ergonómicos necesarios para sostener el ritmo de la jornada. Tal cambio, dijo, tampoco pudo considerar la dinámica de cada hogar ni las otras tareas que la trabajadora realiza en este, las rutinas domésticas, el compartir con la familia, estudiar, jugar, el espacio saludable del ocio. A partir de ese momento fueron desarrollados a la par, de tal modo que una mujer trabajadora, madre, deja su oficina para cocinar, lavar ropa o llevar a los niños al baño y luego volver a sumirse en el trabajo. Y esta situación se repite a lo largo del día, afirmó en esta columna. Tú lo has descrito muy bien, cómo en este espacio de la convivencia íntima, familiar, se ha instalado, ¿cierto?, el espacio del trabajo. ¿Cómo es posible cautelar y mantener los sanos límites entre el trabajo y el hogar?
Qué pregunta. Sí, yo creo que a la larga, después de un buen tiempo, hemos podido conseguir ir generando algunos momentos específicos, una vez que ya tienes una planificación, de poder pedir colaboración para conseguir que no te interrumpan, para pedir silencio si es que lo necesitas, o para que establecer ciertas normas, como por ejemplo que la gente ande vestida adecuadamente si se va a cruzar por la cámara, o moderar o contener ciertas necesidades en ciertos momentos específicos, es decir, que no te hagan solicitudes de carácter doméstico, el ir negociando con quienes están en la casa, qué es realmente importante para que te interrumpan en esos momentos, puede ser una de las herramientas que colaboren con el proteger estos espacios dedicados al trabajo y que no todo termine como una completa dedicación al mundo doméstico, a la vida del doméstico cotidiano. Que no todo termine siendo solo cuidado. El tener una generación de horarios, por ejemplo, hay ciertas actividades que se pueden hacer en forma sistemática dentro de la semana, se pueden hacer estos horarios. Yo, una de mis soluciones para el poder ordenarme y cumplir con mis obligaciones es cambiar horarios, el dedicar tiempo que antes dedicaba a otra cosa a esto, a mi trabajo. En general estoy haciendo muchas cosas en la noche, cuando ya están todos acostados o cansados, los mando a todos a acostarse, y incluyendo a mi vieja y a mi compañero.
Y en ese momento yo logro tener tranquilidad para poder dedicarme a esas cosas que no son de contacto directo. Pero creo que lo que más se ha afectado en estos días para las mujeres son las redes de colaboración, esas redes de personas, esas redes de contacto directo.
Sin duda, Andrea, que estás interpretando a muchísimas mujeres que nos están escuchando a esta hora o con quienes hemos compartido o tal vez leído algún posteo en redes sociales. Fíjate que el desempleo, la consecuencia del empobrecimiento producto de ello, el hacinamiento, la incertidumbre, esa saturación de información que tenemos todos los días, el consumo problemático de alcohol y de drogas son parte de las experiencias que hoy por hoy están configurando la realidad de muchos y en particular de muchas, porque a las mujeres hay que agregarle, como hemos estado conversando, esta sobrecarga de labores reproductivas, las domésticas, de cuidado y de crianza. Súmale a eso la escuela que está hoy día en modalidad remota, ¿no? Donde hay guías, hay trabajos, hay clases online. En algunas comunas, las más vulnerables, se traduce en madres que tienen que ir a retirar las guías de trabajo a las escuelas para que sus hijos se mantengan estudiando y, por cierto, no cuentan ni con equipos ni con el internet adecuado. Todos estos elementos están presionando la salud mental de las mujeres, esta sobrecarga de trabajo que hemos dicho y también los efectos del confinamiento. ¿Por qué no conversamos acerca de ello?
Sí, lo que más hemos escuchado también, y no estoy hablando en particular solo de noticias, sino de testimonios de pares, en algunas conversaciones que hemos podido tener con colegas o amigas, la salud mental está pagando el pato. La salud mental se está afectando en este escenario, ¿no es cierto? Porque no solo está el tratar de mantener el mejor cuidado frente a la pandemia, es decir, limitar el contacto, desinfectar, evitar que el virus entre en tu hogar y enferme a tu familia, sino también el confinamiento, el perder el contacto social, las dificultades para reorganizar los horarios para las distintas labores al interior del hogar, incluyendo el trabajo, la pérdida del relacionamiento con tus redes sociales. Cuando hablo de pérdida de redes sociales, no estoy hablando de las redes digitales, de las aplicaciones que tenemos en el teléfono, sino que estoy hablando del contacto social, del tener tus contactos con tus pares, con tus colegas, con tus amigos y tus amigas, con tus vecinos. Es bastante complejo. Ahora, he podido observar en el contexto comunitario, tú sabes que yo vivo en una comuna del sector poniente, una comuna popular, cómo efectivamente las redes comunitarias se están activando para dar respuesta a estas necesidades. Por un lado, el acceder a la alimentación, a aspectos básicos para poder darle protección a la familia. Y ¿no es cierto?, estas medidas, entre comillas, paliativas que está generando el gobierno, que no son sino oportunidades para que las empresas se desvinculen de las responsabilidades frente a sus trabajadores, es que se están reorganizando, por ejemplo, las ollas comunes. Entonces, finalmente, el mensaje es que frente a toda esta adversidad, en términos de lo social y de lo económico que las comunidades y en particular las mujeres están enfrentando, están surgiendo viejas herramientas comunitarias que teníamos un poco perdidas en esta imposición del modelo con un enfoque individual. Y están resurgiendo estas colaboraciones, estas cooperaciones que antes teníamos por la vía del cooperativismo y la vinculación comunitaria, estoy hablando de mi infancia, en estas versiones de cuidado de los niños, de compartir, cocinar para poder alimentarnos bien, de apoyarnos a través de las rejas de las casas con las vecinas, de aportar con cuidado a la salud, etcétera.
Gracias, Andrea, por traernos ese relato que tan naturalmente conocemos las mujeres. Es la forma que tenemos de articularnos, de organizarnos de manera colaborativa, como en red. Así es que un saludo a todas tus vecinas que están trabajando allí coordinadamente y seguro que esa escena se reproduce en tantos y tantos lugares en Santiago y en todas las regiones. Hay un tema que sin duda es doloroso, lo decíamos algo en la introducción de este programa, diversas organizaciones de mujeres han levantado una alerta respecto de cómo la violencia de género tendería a recrudecerse durante los tiempos del confinamiento doméstico producto de la pandemia por COVID-19 y hasta ahora no se han equivocado, hay muchas mujeres y sus hijos e hijas que están atrapados dada esta mayor proximidad física con sus agresores y en franca impunidad. ¿Cómo evalúas tú toda la respuesta gubernamental, estos planes de contingencias para mitigar estas consecuencias indeseables del COVID-19, la denominada otra pandemia, ¿no? La violencia machista en los espacios de la convivencia íntima y de los hogares, donde, por cierto, tantas mujeres empiezan a tener una pérdida progresiva de su autonomía? ¿Cómo se puede abordar esta situación tan grave de manera preventiva si es que no es de manera estructural?
La verdad es que yo la respuesta desde el Estado y en particular desde el gobierno yo no la veo muy sólida porque no creo compartir esa visión de que la pérdida de autonomía haya sido tan progresiva. Yo creo que fue bastante abrupta. Hay muchas cosas que las mujeres tuvimos que dejar de lado. Como te decía, o sea, la pérdida de las redes ha tenido un impacto, pero mayúsculo, en la vida de las mujeres. Entiendo cómo se desencadena la violencia en este escenario internacional donde la violencia y el abuso contra las mujeres finalmente no ha podido ser contenida y los países desarrollados inclusive que han avanzado en muchos temas del derecho ciudadano tampoco han podido resolver los temas de violencia doméstica y de violencia intrafamiliar ejercida contra las mujeres y ojo, también contra los niños y también contra los adultos mayores, en general situaciones que se producen en la intimidad. No veo mucho impacto de medidas de carácter de política pública en la contención de estos hechos, y al contrario, creo que están creciendo. Y más triste aún, creo que el discurso de la violencia intrafamiliar está siendo usado como una herramienta para tratar de volver a una normalidad artificial, más que nada en función de recuperar la normalidad del modelo económico. Entonces, en ese sentido, yo creo que el mensaje es que necesitamos reales medidas estructurales que compatibilicen la protección contra la pandemia, pero también la protección de la vida de las mujeres. No hay un aparato de contención, no hay un aparato que ya previamente no funcionaba bien, mucho menos ahora con esta exacerbación de los ánimos en el medio doméstico. Yo creo que es compleja la respuesta, Cecilia, porque lo que estamos viendo desde la estructura y desde la política pública no apunta para nada a resolver los problemas que genera la convivencia y cómo esta impacta en la vida de las mujeres.
Concordando contigo, Andrea, respecto de la precariedad de la respuesta del Estado para proteger a su población y en particular a las mujeres, que en este contexto sociopolítico y cultural histórico de desigualdad de género hay que decirlo que raya en la impunidad, manteniendo el castigo desde que nacemos las mujeres. Como gritan las tesis, Andrea, el Estado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. Ha sido un programa intenso, pero muy necesario, Andrea. Muchas gracias por acompañarnos y compartir tus análisis.
Análisis bien autorreferente, Cecilia, pero sí, tienes toda la razón. Esta vivencia, ¿no es cierto?, tan particular de un enclaustramiento, una cuarentena, ya sea doméstica o una cuarentena decretada,
institucional o gubernamentalmente, efectivamente nos ha hecho vivir circunstancias bastante, bastante particulares. Quiero mandar un saludo a la comunidad, a los auditores y auditoras, y también dejar instalado este mensaje. Tenemos esta pandemia nos ha dado una oportunidad de, por un lado, observar muchas cosas que son necesarias de cambiar. Tenemos por primera vez en muchísimo tiempo la oportunidad de observar simultáneamente a todos los sistemas de salud del mundo frente a una contingencia de salud, y cómo los sistemas de salud, por muy buenos que sean, no pueden dar una respuesta adecuada si la decisión en políticas públicas, las decisiones que los estados y los gobiernos toman para enfrentar estas contingencias, no van de acuerdo a las necesidades reales. Entonces, eso es un mensaje que tenemos que dejar después plasmado en nuestra Constitución. La Constitución tiene que cambiar. La Constitución tiene que dejar sentado explícitamente la necesidad del cuidado en salud para toda la ciudadanía, la necesidad de abordar temas de género, la necesidad de abordar temas de protección social, cómo los estados deben hacerse cargo de la protección de su ciudadanía en su conjunto. Y, por supuesto, la respuesta de las comunidades se organiza. Esto es una oportunidad para que las comunidades nos estructuremos en lo que otrora solíamos ser, en recuperar la cooperación, en dejar de lado el individualismo, el saber que actuando en conjunto, aunque no podamos estar físicamente en contacto, actuando en conjunto podemos colaborar para enfrentar la precariedad que nos ofrece un sistema perverso y que nos ofrece un conjunto, una toma de decisiones en política pública que no están pensados para protegernos. Comunidad, organicémonos. Gracias, Cecilia.
Y así hemos terminado este primer bloque de programa. Los dejamos con los mensajes de Radio Universidad de Chile y al retorno de la pausa, seguimos en A Tu Salud.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Continuamos acompañándoles desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, a través de 102.5 FM para toda la región metropolitana y para el mundo completo, a través de la señal online del diario electrónico radio.uchile.cl. Según BBC Mundo, 7 mujeres están al frente de algunos países que mejor están gestionando la pandemia. Dinamarca, Islandia, Finlandia, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega y Taiwán se establecieron como los países con las mejores respuestas frente a la pandemia por COVID-19, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Por otro lado, las estadísticas de la Unión Interparlamentaria de Naciones Unidas 2019 señala que al menos el 7% de los líderes globales son mujeres. Como lo planteamos al inicio de la Tu Salud de hoy, jueves 23 de abril, quisimos detenernos a conversar sobre pandemia y género. Y en nuestro segundo bloque tenemos el privilegio de compartir con la doctora Florencia Tevi, directora de Geris Biotech y miembro de la Asociación Red de Investigadoras. Muy buenos días, Florencia, y muy bienvenida a Tu Salud.
Gracias, Cecilia, por esta invitación. Es un gusto poder estar de nuevo en el programa.
Para nosotros también, Florencia, poder compartir este espacio con todos los auditores y auditoras que nos están sintonizando y que nos han declarado su confianza durante estas 9 temporadas de A Tu Salud. Así es que vamos a tener un interesante segundo bloque junto a ti. Fíjate que reaccionaron con prontitud, se lo tomaron muy en serio. Ofrecieron pruebas gratuitas para detectar el nuevo coronavirus a todos los ciudadanos. Promovieron la identificación temprana de los portadores del virus para frenar la expansión de la enfermedad. Le hablaron a los niños y a las niñas. Y la más destacada en Nueva Zelanda, al contrario de la tendencia de aplanar la curva de contagios, la primera ministra Jacinta Ardern propuso la estrategia de eliminar la curva y para ello tomó medidas muy tempranas e impuso el confinamiento cuando apenas había 6 casos confirmados en todo su país. ¿Qué te parece que hablemos acerca del liderazgo femenino en la gestión de la pandemia?
Ciertamente es un fenómeno muy interesante el cambio de los liderazgos que pasamos a tener con el brote de coronavirus, ¿no? Estábamos en medio de una guerra comercial entre China y Estados Unidos, y el coronavirus, entre otras cosas, también alteró los liderazgos mundiales. Y fíjate que es bien curioso que estos liderazgos que hacen contrapunto a las grandes naciones, a Rusia, a China, a Estados Unidos, sean mujeres, que han tomado medidas particulares respecto a otros países. Yo no sé si es por el hecho de ser mujer o por el hecho de haber utilizado el 100% de la inteligencia, también podría pensar uno, ¿no? El de estar mujeres y hombres involucrados en la decisión, uno puede abarcar más aspectos de lo que significaría esa decisión, porque existen diferencias de puntos de vista que puede tener una mujer o un hombre, y el poder compartirlos en una mesa al momento de tomar decisiones relevantes que tienen que ver con la salud pública y la economía del país y el bienestar de las personas, se hace cada vez más necesario escuchar a las diferentes voces que existen en la población. Y yo creo que esto también tiene que ver con otro punto de vista que yo mencioné hace unos días en otro medio, que es con que la medicina del siglo XXI ya no es exclusivamente de los médicos, sino que tiene que ver con equipos de salud y la necesidad de reconocer que hay distintas disciplinas para curar una determinada enfermedad.
Te quiero llevar a otro espacio, al espacio sanitario, a los centros de salud, a los hospitales, a los servicios de urgencia. Las mujeres tienen una amplia presencia entre el personal de salud. Están las profesionales, las técnicas, las auxiliares, las colaboradoras. Todas ellas se encuentran en la primera línea de salud atendiendo la emergencia sanitaria. Sin duda, están altamente expuestas al contagio y además siendo discriminadas en sus comunidades, sin contar con redes de apoyo para cuidar a sus hijos e hijas, como ha sido denunciado en algunos medios de comunicación. Resulta paradojal, Florencia, aplaudir por un lado a la primera línea de salud y al mismo tiempo castigarla, especialmente cuando ese castigo sobrecae en las mujeres, que como ya lo dijimos en este primer bloque, el cuidado y la crianza están muy instalados culturalmente en las mujeres. ¿Qué te parece esta paradoja?
Yo creo que el sacrificio que están haciendo las mujeres en salud, que en este momento están atendiendo la pandemia, va bastante más allá, porque poco se menciona que muchas de estas mujeres no están pudiendo ver a sus hijos y a sus seres queridos por prevención, para no contagiarlos tal vez, para no exponerlos al contagio. Y esto es muy duro para una madre, en particular cuando tenés chicos chicos, y también es duro para los niños. Entonces no solamente se está sacrificando la mujer, sino se está sacrificando la mamá, se está sacrificando la familia. Y esto es algo que, bueno, dadas las circunstancias es necesario, pero era evitable, y esto hay que decirlo, era evitable. Pero, bueno, ahora es la situación que tenemos y creo que esta cuestión de sentirse sociedad, parte de esta sociedad y el combatir juntos el coronavirus, no tiene que ver con aplausos y con propagandismo, sino más bien tiene que ver con esto, con respetar la cuarentena porque hay una mamá que no está viendo a sus hijos por atender a aquellas personas que están contagiadas. eso es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de poner la mano en el picaporte y decidir si salimos o no de la casa. ¿Es necesario? ¿Es realmente necesario que salgamos?
Florencia, a eso de las 10 y 11 de la mañana de cada día se nos entrega un informe actualizado del avance de varios indicadores de la presencia del COVID-19 en Chile. Somos bombardeados por algo así como el ritual de la estadística acumulada, tras de lo cual sabemos hay muchísimo sufrimiento porque es imposible pensar que son solo números de contagiados y de fallecidos. Desde la experiencia de países altamente críticos en el combate al COVID-19, como España, como Italia, hemos conocido la dramática toma de decisiones de quién vive y quién muere. Desde el mundo de la ciencia y desde las mujeres científicas, ¿cómo observan este fenómeno, Florencia? ¿Cómo se trabaja para entregar herramientas que nos permita salir menos dañados como sociedad y superar la pandemia? Lo señalabas hace un momento, esto de que la medicina del siglo XXI apunta a equipos de salud donde distintas disciplinas pueden ir aportando.
Mira, con respecto a este punto, mi impresión es que en Chile no hay un espacio para la interdisciplinaridad o la ciencia en la toma de decisiones. Y como contrapunto han surgido liderazgos que casualmente son figuras femeninas que están haciendo una sana oposición a las medidas del gobierno. La doctora Isquia Siches del Colegio Médico, Patricia Muñoz como defensora de la niñez que tiene a cargo los niños del Sename, la doctora María Paz Bertoglia y Sandra Cortés desde la epidemiología y la salud pública, la doctora Marianela De Negri en la parte de psicología social, la doctora Mirliana Ramírez en la parte de enfermería, las matronas que siguen necesitando de todo el apoyo como parte del personal de salud, enfermeras, matronas, kinesiólogos, que no las consideran, por ejemplo, dentro de las ISAPRES, y que están siendo indispensables en la logística que puede tener un plan para contrarrestar esta pandemia. Mujeres en la ingeniería, como la doctora Karin Saavedra, están haciendo materiales o estudiando los materiales para hacer las impresiones 3D de mascarillas, de estructura de los ventiladores, pero que también están liderando esa apuesta desde la ingeniería. Otro ángulo de la medicina que no se puede perder de vista. Hay mujeres liderando en diferentes áreas del conocimiento para poder atravesar esta pandemia. Pero también creo que va a haber voces que ya se están perfilando para el post-pandemia, ¿no es cierto? Por ejemplo, desde la economía o desde el cambio climático, ya se empieza a ver la voz de las mujeres que indican, ojo, que la vuelta a la nueva normalidad no puede estar basada en el mismo sistema ecológico o económico que teníamos anteriormente.
Qué notable el aporte que están haciendo tantas mujeres instaladas en diversas disciplinas para aportar al enfrentamiento de esta pandemia global por COVID-19. Recuerdo las oportunidades en que hemos conversado sobre el empoderamiento de mujeres y niñas para el desarrollo, cuántas barreras y estereotipos han debido superar las niñas, que luego se transformaron en mujeres, ¿no?, para desplegarse plenas en estos territorios de la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo. Florencia Tevi, te quiero llevar a otro espacio. Sabemos que el feminismo conoce de lucha y de resistencia. Y en este duro momento para la humanidad, además de planes para enfrentar la crisis sanitaria y social, sería esperable el aprendizaje de un movimiento centenario que, lo vemos, sigue demostrando que junto a él la sociedad es mejor. ¿Qué te parece que abordemos la ciencia y el feminismo para sobrellevar esta pandemia?
Yo creo que esta pandemia nos ha aclarado algunos puntos sobre el rol de las mujeres y la necesidad de la inteligencia de las mujeres para tomar las decisiones. Está claro que si el 50% de la inteligencia no está representado en la mesa, no se toman las mejores decisiones. Esto para mí queda claro, pero claro, son espacios que hay que pelearlos todavía políticamente, lo mismo que desde la ciencia. O sea, otra enseñanza que nos deja esta pandemia es que la inversión en ciencia no puede ser miserable, no puede ser una parte miserable del PIB, sino que necesitamos como mínimo llegar al 1% de inversión en ciencia y que esa inversión tenga direcciones, ¿no? Que tenga una política científica que no sea de 2-4 años, digamos, o 3 años, sino que vaya más allá de eso, que se pueda programar 15 años teniendo en cuenta periodos de 5 en 5 años y que finalmente tengamos dentro del ministerio líneas que puedan conversar con todas las carteras, que siempre lo que se soñó fue que el Ministerio de Ciencia pudiese ser transversal a todas las carteras, dialogar con todas las carteras para aplicar el conocimiento científico, tecnológico y también desde las ciencias sociales y de las humanidades a distintos puntos para el crecimiento del país. Y eso, volvemos al rol de las mujeres en estos aspectos, porque no es casualidad, o bueno, yo creo que no es casualidad, en realidad debe ser casualidad, ¿no? Pero quienes ya están mirando a futuro y como plan de desarrollo post-pandemia, también son mujeres. Por ejemplo, la economista Kate Raworth, de la Universidad de Oxford, ya le propuso a la alcaldesa de Ámsterdam un rol, un modelo económico distinto de economía circular, donde haya otras prioridades que no son necesariamente el consumo, un modelo más allá del neoliberalismo, digamos que puede haber vida más allá del neoliberalismo a pesar de que haya gente que no lo crea. Y para los que no lo creen, tienen que ver la película Monsters, Inc., que vimos este fin de semana, donde era una compañía que usaba monstruos para asustar niños y hacerlos llorar, y con ese llanto generaban energía para iluminar la ciudad de los monstruos. Y resulta que descubrieron a través de la innovación que si los hacían reír a los niños, generaban más energía. Entonces, es un aprendizaje de que hay más de un modo de generar economía y que esto sea la oportunidad de generar una economía que sea compatible con el medio ambiente. Y esto implica, bueno, estas son las voces, por ejemplo, Maísa Rojas ya lo está diciendo, necesitamos generar desde ahora un camino hacia medidas de mitigación del cambio climático. Cayó el precio del petróleo. Entonces, hay un reordenamiento en el mundo y creo que las mujeres tenemos que buscar nuestro lugar. Yo creo que todos estamos, toda la población está buscando su lugar en este nuevo mundo post-pandemia. Yo no sé si va a ser una nueva normalidad, porque creo que para una nueva normalidad primero tienen que dejar de existir algunas normalidades o cosas que se habían normalizado, como las desigualdades, por ejemplo. O estaba viendo también que ya empezaron algunas manifestaciones en Plaza Dignidad. Y esto tiene que ver con que si hablamos de una nueva normalidad, pero no es nueva, digamos, porque quienes están a cargo son los mismos, las desigualdades se mantienen y lo que único que atravesó por ahí fue un virus. Entonces, esto no puede ser así. Tenemos que dimensionar que estamos atravesando un momento de pandemia, una enfermedad que puede ser mortal para un 20% de la población, es la que está en riesgo severo. Claramente no sabemos cuántos van a morir y no podemos normalizar la necropolítica. Eso es una cuestión, eso es mi opinión personal. O sea, este concepto que la doctora Marianela De Negri expuso hace unos días dentro de la Asociación Red de Investigadoras, donde dice, bueno, se normaliza o se le da poder para eliminar algunas partes de la población, como podrían ser los ancianos o los más pobres, la gente de calle, en situación de calle, que son los que están más expuestos y vulnerables al COVID. No podemos permitir que la pandemia haga esto. Yo creo que es una cuestión humana de que nos tenemos que hacer cargo. Así como estamos buscando nuestro lugar, yo creo que también en esas cosas tenemos que desnormalizar ciertos comportamientos para atravesar la pandemia y generar algo que realmente sea nuevo, algo que sea menos desigual, que sea respetuoso con el medio ambiente, que tenga una economía circular. Y para eso necesitamos nuevos liderazgos y gente que piensa distinto. Y yo creo que es momento de buscar nuevos jugadores, de refrescar un poco el plantel, digamos, de los liderazgos, para tener nuevas ideas sobre la mesa y ver que muchas cosas que están solamente enfocadas desde la perspectiva de el consumismo absoluto, también puede tener otra medida. También se puede generar un Chile sustentable, respetuoso con el medio ambiente, menos desigual. Y esto requiere poner en la toma de decisiones a diferentes actores con diferentes puntos de vista, como pueden ser las ciencias sociales, las ciencias exactas, las ciencias casi exactas, como puede ser la biología o la medicina, e integrar los distintos saberes para generar nuevas políticas que nos permitan un mejor bienestar para toda la población. Porque en todo esto no hay que olvidarse que para atravesar esta pandemia nadie se puede quedar atrás. Si queremos cortar la cadena de contagio, no puede haber nadie que se quede atrás, porque mientras tengas un contagiado, va a seguir contagiando a los otros. Entonces, la consigna tiene que ser que nadie se quede atrás. Y a partir de eso, pensar las nuevas políticas públicas, la nueva inversión en ciencia, ¿dónde se van a poner esos esfuerzos en ciencia? Para mitigar la desigualdad, para mitigar el cambio climático, para generar una economía circular. Y en esto el rol de la ciencia y el conocimiento va a ser fundamental, y va a ser fundamental que sea transversal, y va a ser necesario también que los centros de estudio, desde parvulario hasta posgrado, también se adecúen a una nueva forma, una nueva visión de el mundo y su futuro. Porque, como te digo, nadie se puede quedar atrás. También tenemos que empezar a tratar a los más pequeños de todos como nuestros ciudadanos del futuro, empezar a enseñarles y hacerlos parte, aunque tengan 2 o 3 años, tienen que ser parte de un cambio que tiene que existir a todo nivel. Si les empezamos a enseñar en la educación parvularia sobre la naturaleza, sobre el cambio climático y sobre la economía circular, esto y sobre el respeto mutuo, sobre la colaboración, sobre el que nadie se quede atrás, esto después se transforman en profesionales que también tienen esto incorporado. Se transforman en profes que tienen esto incorporado. Se transforman en ciudadanos que tienen estos valores incorporados.
Más aprendizajes, colaboración, soltar los viejos modelos, integración de saberes y conocimiento transversal, economía circular, liderazgos del nuevo plantel. Y nadie, pero nadie se puede quedar atrás. Muchísimas gracias, Florencia Tevi, por tus lúcidos aportes y miradas. Gracias por aceptar esta modalidad de conversación remota, pero tan sintonizada en la misma frecuencia. Te envío un tremendo abrazo, también el agradecimiento a la Asociación Red Investigadoras, que sé que están trabajando permanentemente en esta colaboración que es tan propia de nosotras las mujeres. Un abrazo muy grande nuevamente y nos encontramos, tú ya sabes, en cualquier momento.
Muchas gracias, Cecilia, y cuenta con nuestra Asociación Red de Investigadoras para generar nuevas ideas y nuevos programas en el futuro. Un abrazo.
Finalizamos así una nueva edición de A Tu Salud, agradeciendo la puesta en el aire del equipo técnico de Radio Universidad de Chile e invitándoles a volver a escucharnos el próximo jueves de 11 a 12 en su radio pública. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.